¿Qué tal si abrimos nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 3? Y vamos a leer a partir del versículo 14. Llegamos el mensaje a la Odisea. Vamos a leer esto y ver qué dice Jesús y cómo se identifica a ellos, en qué atributos y qué es lo que les promete. Y en cada uno de estos dice al que venciere y da una promesa. Entonces hasta ahora hemos visto 6 promesas y hoy va a ser una 7ª promesa en esta serie de mensajes de Jesús a estas iglesias. Dice versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, si te das cuenta, si vas checando en los otros mensajes, dice cosas muy fuertes a los demás, algunos de los demás. Por ejemplo, que toleras a esa mujer Jezabel, palabras muy fuertes. Que también tienes a los que enseñan la doctrina de Balaam, que es de fornicación y idolatría. Entonces, me imagino, se está hablando muy directo, muy duro y a la cabeza, pero en cada uno de estos tiene algo bueno que decir de ellos. Y aquí con la Odisea no hay ni siquiera una cosa buena que pueda decir Jesús. Eso es muy fuerte. Entonces, ¿y por qué? Y esa cuestión de tibieza yo creo que todos aquí en algún momento de tu vida, si tienes muy poco tiempo de cristiano, vamos a decir 3-4 meses, a lo mejor no, dices, ay, ¿cómo podría ser que uno llegara a estar así tibio con Dios? ¿Cómo podría ser? Imposible. O sea, ¿cómo no puedes amarle con todo tu corazón todo el tiempo? Y pregúntame, ¿no? Y los que sí hemos tenido tiempo, hemos tenido que llegar a eso y confrontarnos en una o más ocasiones de lo que es ya estar en una condición tibia ante Dios. Entonces vamos a ver hoy por qué ocurre eso, por qué puedes entibiarte, qué es eso y en qué consiste la tibieza espiritual y cuál es la reacción de Jesús en cuanto a eso, cómo lo percibe Él y qué nos aconseja, como dice. Entonces, otra vez, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Cada vez cuando tú lees en los evangelios como Jesús está diciendo, de cierto os digo, eso cuando dice de cierto lo traducen de amén. Realmente él hablando con ellos decía amén, amén, que era la forma de decir firme, firme, o es verdaderamente verdad. Y existe una situación a partir del siglo XX que tenemos que definir una verdad como una verdad verdadera o verdadera verdad. Y dices, ¿qué? Por lo mismo, que la verdad como se volvió algo relativo, o sea, el relativismo trajo eso que el concepto en la sociedad, en el mundo en general acerca de la verdad es que la verdad es relativa a la situación, a la época y a la persona individual que está viviendo tal momento. Entonces esa verdad es relativa. Entonces ya existe la necesidad de hablar de verdad verdadera, u otra forma de decir eso sería verdad absoluta. Entonces cuando Jesús está diciendo eso, está hablando en términos absolutos. Cuando dice, de cierto os digo que a menos que el hombre nazca del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Entonces está diciendo, firme, firme, es una verdad absoluta lo que estoy diciendo. No es relativa a la circunstancia, a la situación o la época en la que está viviendo esa persona. Es una verdad absoluta. Entonces, he aquí el amén. Él está diciendo, nosotros podemos decir, en el nombre de Jesús, amén. ¿Verdad? Y así más o menos suena. Pero él dice, yo no digo amén, yo soy el amén. Yo soy esa verdad absoluta. Entonces, por eso Jesús dice, cuando está explicando y Felipe dice, bueno, muéstranos el camino y eso nos basta. ¿Cómo llegamos al Padre? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no dice, yo soy un camino, una verdad y una vida, que tú puedes escoger entre todo eso. Tú puedes ir, por decir, a una bodega por ahí, muy grande, de descuento, y comprar hasta por mayoreo, un camino, una verdad y una vida, la que te guste, la que te parezca, ¿no? Y hoy día tenemos eso, que ya no puedes decir a alguien, ¿sabes qué? Te digo en el nombre de Dios que estás mal. Ya no puedes decir, me estás juzgando, pero es una verdad absoluta. Esos son no negociables, que no van a cambiar o acomodarse con nuestras preferencias o gustos. Son cosas que nosotros tenemos que adaptarnos a ellas. Bien, entonces, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Ahora, aquí al decir testigo fiel y verdadero, otra vez, no es un testigo que dice la verdad, sino es el testigo verdadero, el que pasa la prueba de ser testigo. ¿Por qué? Por ejemplo, en una ocasión, hace años, yo estuve platicando con un amigo en su despacho, que era una esquina, y de repente hubo un terrible choque, y venían dos muchachos en una moto, sin luz y borrachos los dos, y una camioneta paró en el alto y siguió, ellos no pararon en el alto y la camionetita siguió, una Nissan, siguió así derecho, no en exceso de velocidad y con sus luces, y simplemente los muchachos no tenían sus reacciones y reflejos, como suele suceder bajo la influencia del alcohol, crees que eres mucho más de lo que eres y por eso muchos se vuelven alcohólicos. Ahora, pasan eso y salen volando los dos chavos, se queda la moto debajo de la camioneta y ellos dos salen volando y ¡boom! Y uno de ellos azota la pared junto a nosotros por fuera. Y salimos corriendo y ya está tirado y inconsciente y estamos viendo todo eso. Y dijimos al muchacho, llega la patrulla y todo eso, dimos nuestros teléfonos, vimos el choque, sabemos cómo fue, si necesitas nosotros pues sacamos la cara por ti. Resulta que no, porque ¿sabes qué? No vimos el choque. Vimos lo que quedó dos segundos después, en lo que pudimos pararnos y salir corriendo con la boca abierta, eso fue lo que vimos. No vimos el choque. Entonces no pudimos ser testigos verdaderos. No pasamos la prueba de haber visto, ¿ok? El testigo necesita ser testigo ocular de hechos. No nada más, bueno, yo supuse que él, porque aquí se ve que sus luces están prendidas y de la moto no. Ok, ¿qué tal si con el choque se apagó la luz de la moto y el chavo dice, ay, y prende sus luces? Tú y yo lo hemos hecho. Bueno, no en choques, pero por decir, pasas y de repente dices, ay, y pones tu cinturón de seguridad, te das cuenta, ay, estoy circulando en DF, ya no puedes hablar en celular, y tiras tu celular así muy quitado de la pena y al rato le vuelves a marcar, perdón. Se cortó la llamada y o sea, eso sucede. Bueno, yo no he hecho eso exactamente, pero esas cosas suceden, ¿me explico? Pero realmente para esto pudimos malinterpretar lo que pasó. Si queda claro esto, y aquí Jesús está diciendo, yo soy el amén, yo soy la verdad absoluta, y yo soy el testigo fiel y verdadero. Yo paso la prueba para poder dar testimonio. Jesús dice a Nicodemo, nosotros hablamos lo que hemos visto. Eso le dice a Nicodemo cuando está diciendo, amén, amén, es una verdad absoluta que tienes que nacer de nuevo, ¿ok? Entonces es absoluto eso, y no es que, bueno, yo siento que, no, es absoluto eso. Ok, entonces el principio de la creación de Dios, en Colosenses 1 habla de eso, pero usa otra palabra que significa el preeminente, el más importante en la creación de Dios. Pero aquí cuando dice el principio de la creación de Dios, es el que está sobre todo. ¿Okay? Entonces, he aquí la verdad absoluta, el testigo adecuado, el testigo ocular. El que está sobre la creación de Dios dice esto. Entonces ya ubicamos a Jesús cuando se está identificando, como cuando dice al mensajero en Éfeso, dice, el que tiene en su diestra, en su mano derecha, tengo las siete estrellas, que son los siete mensajeros en cada iglesia. Entonces, tú estás en mi mano derecha, te estoy hablando, ¿ok? Bien, yo conozco tus obras. Segundo de Crónicas 16:9 dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Ahora, eso no habla de un corazón intachable, sino un corazón enteramente entregado. Y Dios está buscando mostrar su poder a favor de todo aquel que está así. Y uno de ellos puede ser tú. Esta mañana, tú podrías tener un corazón completamente entregado a Dios porque Él está buscando mostrar su poder a favor de tales. Alguien dijo hace mucho, mucho tiempo que el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre que se entregue totalmente a Él. El mundo todavía no lo ha visto, ni el apóstol Pablo. Ni Moody, ni Spurgeon, ni Luis Palau. O sea, no, el mundo todavía no lo ha visto. Imagínate, y tú dices, ay, pero yo qué. No, pero realmente tú podrías ser alguien que Dios usa para mostrar su poder a favor tuyo, porque tu corazón está completamente entregado a Él. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ok, vamos a echarnos para atrás tantito y ver a quién está hablando. Ok, la Odisea estaba como a 6 kilómetros de otra ciudad que se llamaba Hierápolis, donde tenían baños termales y salía el agua tan calientísima que tenían que enfriarla un poco para poder bañarse. Y esa agua térmica, por decir, esos manantiales así, que el agua huele muy fuerte por la cantidad de mineral que tiene. De hecho, salía de una cueva y no podían estar en la cueva porque había gases y azufre y todo eso en el vapor del agua. Yo me acuerdo de niño, a veces nos llevaban a un balneario así y olía a huevo podrido. Y como niños decías, porque era más barato y el agua naturalmente caliente. Y es interesante porque como a 10 kilómetros había otro balneario con su manantial y el agua salía heladísima. ¿Cómo puede ser? Pero en Hierápolis entonces tenían un viaducto y enviaban agua a la Odisea, que entre Colosas, de donde eran los colosenses, Colosas, Hierápolis y la Odisea era la ciudad más grande, principal. Entonces, cuando ellos tenían ese viaducto, el agua se iba enfriando. Y cuando llegaba a la Odisea, el agua estaba tibia, ya no caliente, como en Hierápolis, que la tenían que enfriar para poder tolerar la temperatura. En la Odisea ya estaba tibia. Entonces, es agua tibia para bañarte, que no es lo más lindo, y todavía huele a huevo podrido. ¿Ok? Entonces, imagínate, en Inglaterra, por ejemplo, hay un lugar donde la gente antes iba Precisamente según a curarse de males del hígado y de riñones y de problemas digestivos y todo. Y el agua salía así, con tanto mineral que sabía a agua de mar. Así con sales y todo, y era laxante, natural. Mucha gente antes iba a Tehuacán, precisamente a curarse con las aguas de los manantiales de Tehuacán. Porque por su alta cantidad de sodio en el agua, entre todos los minerales, es un laxante natural. Y no te voy a contar ninguna historia acerca de eso, pero dice: ojalá fueses frío o caliente. Entonces recibían también en la Odisea agua de Colosas que venía muy fría. Entonces usaban el agua fría para agua potable y el agua tibia era para lavar, para los baños, y entonces tenían que volver a calentar el agua para los baños públicos para poder usar los poderes curativos de esa agua mineral. Ok, entonces dice que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Ahora, ¿tú alguna vez has probado un refresco? Tú sabes cuál es tu sabor favorito de refresco. Y alguna vez has tomado refresco así, a temperatura ambiente, ¿verdad? Y eso es tibio. Ahora, cuando sacas un refresco del refrigerador y lo dejas en la mesa un rato, toma temperatura ambiente, ¿verdad? Está al tiempo, eso es con lo que decimos, ¿no? Ok, pero también si tú tomas, entonces ahí estás con tu refresco frío y luego te sirven un consomé bien caliente, pero si tú dejas ambos en la mesa, el consomé bien caliente y el refresco bien frío, y se los dejas en la mesa un rato, ¿qué sucede a ambos? Se vuelven tibios. Y tanto el consomé tibio como el refresco tibio no es de gusto, ¿de acuerdo? Ok, pero aquí Jesús está hablando en términos aún más fuertes. Dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ahora pueden estar sintiendo, ahora, ¿por qué? Son palabras muy fuertes. Ahora, ¿quién le provocó? ¿Quién anda irritando a Jesús para que hable tan así? Más tranquis, Señor. Ok, pero luego explica por qué, en qué consistía. Ahora, cuando yo empiezo a ver esto en mí, yo puedo entender qué es lo que está pasando. Así como el refresco bien frío o el consomé bien caliente está tomando la temperatura ambiente. Y el cristiano igual se vuelve tibio cuando toma la temperatura ambiente. Entonces algunos vienen bien fríos, empiezan a asistir a la iglesia. Y entonces se vuelven tibios. No están calientes, nomás están tibios. ¿Ok? Como el refresco. Pero así como es insípido el refresco, cuando de frío a tibio ha llegado nada más, así también el cristiano que es en verdad, que ha nacido de nuevo, que ha caminado con Dios, que le ha trasladado de las tinieblas y su poder al reino de su amado Hijo, a la luz, entonces cuando esto sucede, igual se vuelve tibio porque está tomando temperatura ambiente. Entonces, y eso sucede cuando empezamos a tomar el punto de vista y las metas y las preferencias de los que nos rodean. Y algunos dicen, ay, pues qué chido, me gusta estar aquí, qué bonito poder estar aquí, es gente muy amable, me saludan, bonita música, este cuate habla muy recio, pero como que a veces me cae bien. Entonces, todo eso, y dices, pues sí, me quedo, me gusta, pero estás en un término medio, no has llegado al final de ese proceso que es nacer de nuevo, ¿ok? Otros, en un tiempo tú tenías esa calentura de seguir a Cristo y estabas comprometidísimo. Y vamos a ver unas formas cómo eso sucede y sin realmente andar en pecado, que digamos. Pero vamos a ver. Dice, porque tú dices, versículo 17... yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué descripción! ¿No? O sea, qué fuerte. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, yo estoy bien, yo no necesito nada. ¿Y sabes cuándo esto sucede? Cuando tú estás aquí y dices, está hablando, wow, esto, qué directo. Y lo vas pasando como en voleibol, vas pasando el balón para otro lado. En lugar de apropiártelo tú y recibirlo y decir, es cierto, voy a cambiar esto, lo voy a asimilar y va a llevar fruto en mi vida, y tú estás diciendo, oh, le voy a decir a fulano, hasta es más, voy a comprar el disco de este estudio bíblico y se lo voy a regalar. Y no te lo has comido tú, o sea, no lo has recibido tú. Entonces, ya estás entibiando. ¿Por qué? Porque dices, yo no soy como estos que tanto necesitan. Yo estoy bien, yo soy rico y me he enriquecido. Ahora, esto entonces es parte del problema, que no te das cuenta. Puedes hacer el experimento, yo por compadecerme de las ranitas nunca lo he hecho, pero puedes poner una rana en una olla de agua temperatura ambiente y puedes ir calentando eso medio grado Celsius cada minuto. Y dejas pasar un minuto y lo vas y controlas y va subiendo y subiendo la temperatura. Y la rana, por la naturaleza de su circulación sanguínea y todo eso, se va adaptando a la temperatura de esa agua. Y sigue la rana nadando y a lo mejor cantando debajo del mar o algo así. Pero llega el momento que empiezan a aparecer burbujas en el fondo de la olla, que ya está llegando casi a temperatura de soltar el hervor, y otro medio grado más y la rana se muere bien feliz. No está diciendo, ay Dios mío, no aguanto esto, esta agua está, me está matando de calor, esta agua no siente, porque su mismo organismo es muy adaptable a esos cambios. Entonces, y eso está pasando con miles de cristianos, ok, con miles que la temperatura está cambiando y te vas adaptando y no sientes la diferencia porque es tan gradual. Ahora esa rana, si tú le tomaras de agua a temperatura ambiente y le metes en esa olla, ¡pum!, salta y hasta te va diciendo de cosas. La rana dice, ¿cosa que se ocurre? ¿Qué estás pensando? O sea, la rana resiste porque es tan brusco el cambio. Pero esa tibieza es gradual, ¿te das cuenta? Tú te acuerdas cómo tu mamá hacía, ¿no? Con el chocolate así, así y volteando para acá y en la otra taza y así, y hasta soplando, hasta entibiarlo así. Pero ¿quiénes toman las cosas tibias? Los bebés. Ya no eres bebé, ¿ok? Ya tienes que tener definición en tu vida, o frío o caliente. Y porque no eres ni frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Y yo dije, bueno, a lo mejor los traductores dicen vomitar porque como que les llegó muy fuerte. Ellos dicen, sí, para que se eduque. No, es vomitar. Es literalmente expulsar el contenido del estómago, ¿ok? Lo que tú entiendes de vomitar. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, ¿cómo vas a llegar al trono de la gracia inconsciente de tu necesidad? ¿A qué vas a pedir? No, pues nomás estoy haciendo acto de presencia. Eso es otro síntoma de tibieza. Pues yo estoy aquí, realmente yo no recibo nada aquí. Por eso llego después de los anuncios, porque realmente la música no me mueve. La alabanza no me mueve. Pues para que veas, si quieres música que te mueve, puedes ir a Mambo Café. Y te garantizo, esa música te va a mover y vas a estar hasta, aunque no quieras, vas a estar moviéndote. Pero ¿sabes qué? El propósito de adoración no es que tú te muevas, es que tú rindas homenaje y alabanza a Dios, el Creador. No es para que tú te sientas bien, aunque se siente bien tener ese tipo de comunión con Dios. Pero se trata de qué es lo que tú estás ofreciendo. Entonces, cuando ve esto, chécalo. Cuando tú tienes constantemente el hábito de llegar tarde a las reuniones, es un hábito de necedad. Y vamos a ver por qué puede uno estar en esa condición. De ninguna cosa tengo necesidad. O sea, yo nomás, pues yo llego. Mira, yo siento esto. Es más, ese cuate habla rápido, mete muchos textos, no me da tiempo a buscarlos. Y quiero, bla, bla, bla. Y ahí empiezan todo. No, ¿qué es esto y todo? Sí, o sea, otro síntoma de tibieza es que tú achacas tu pobreza espiritual a los que te rodean. ¿Ok? Cuando, según mi Biblia, no hay ningún impedimento para que tú llegues a Dios, que tú llegues diariamente y cuantas veces al día quieras llegar, tú llegues al trono de la gracia. No hay ningún obstáculo, el camino está abierto. Hebreos capítulo 10, el camino está abierto. ¿Ok? Entonces, el hecho de que no, pues yo necesito como para gozarme en la presencia de Dios, yo necesito como para poder asimilar un estudio. A ver, dime qué necesitas, dime. Y dime con los hechos y los frutos, ¿dónde lo consigues? Porque mi Biblia dice que delante del trono de la gracia. Entonces, seguramente con esas actitudes, puedes decirnos, ¿qué te ha dicho Dios frente al trono de la gracia? ¿Qué te ha hablado últimamente de su amor, de su perdón, de su voluntad para tu vida en particular? ¿Qué te ha dicho? No, pues no sé. Bueno, entonces quiere decir que no le has estado buscando. No, porque entonces otra vez ahí empiezan los achaques. Es un síntoma de tibieza. De ninguna cosa tengo necesidad. Qué bueno que habla Jaime Recio. Qué bueno que habla duro. Qué bueno que exhorta. Qué bueno que se inspira. Y qué bueno que fulano, sutano y mengano están aquí oyéndolo. Yo no tengo necesidad de nada. ¿Ok? Eso es señal de tibieza. Y no sabes que tú eres un desventurado. Algo que yo he experimentado este año, si vivo y Cristo no viene antes, voy a cumplir 33 años de cristiano. Más tiempo que muchos de ustedes tienen de vida. ¿Y sabes lo que yo he descubierto? Que yo necesito la gracia de Dios hoy como el primer día. Yo necesito depender de Él como el primer día. Yo necesito su palabra injertada y sembrada en mi vida como el primer día. Yo soy un miserable pecador, desventurado como el mismo día, necesitado de su amor y fidelidad y perdón y su constancia y su permanencia en mi vida. Y si Él decidiera cambiar, yo sería consumido. Y eso es algo que he visto, que no ha llegado como por inercia el momento en mi vida, en 33 años, el momento en mi vida que yo no necesito buscar a Dios, que yo no necesito depender de Él, que yo pueda decir, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. ¿Ok? Entonces, no sé tú, puedes seguir con la ilusión. Con tus 2 años, tus 5 años, tus 15 años, que tú no necesitas, que tú estás bien, que por qué tanto habla de esto, aquello y el otro. Hablo de estas cosas porque están aquí escritas. Si tienes mejor libro que leer, léelo. Pero yo sigo con la palabra de Dios, porque cielo y tierra pueden pasar y esta palabra no pasará. ¿Ok? Entonces, aguántate. No voy a cambiar eso porque la palabra de Dios no ha cambiado. ¿Ok? Entonces dice, no sabes, dice, que eres un desventurado. Y cuando leo eso, me redarguye, digo, sí, porque me siento bien, porque va bien. Y empiezo a calificarme, veo alrededor cómo van las cosas, cómo la gente me ve, me mira, cómo me saluda. Empiezo a decir, felicítate, alma mía. Estás muy bien. Ay, Jaime, eres una chulada. Mírate, nada más lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que te muestra, lo que te concede. Ay, Jaime, y me doy un beso. ¿Ok? Pero no, otra vez, ¿sabes qué? Cuando estás delante del amén, el que en sí es la verdad absoluta, dices, soy un desventurado. Cuando estás delante de Él, dices, soy desnudo. Ciego, estoy enfermo, necesito. ¿Ok? Entonces no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como la rana no sabe que en un minuto más va a perder su vida. ¿Por qué? Porque se ha ido acostumbrando. Ahora, es posible para un cristiano, tú vas caminando y como que hay una batalla y hay esto, hay un desánimo y como que te agüitas. Y vamos a hablar de eso, de ese término que es tan popular entre cristianos, es decir, me agüité. ¿Okay? Pero precisamente cuando eso me está pasando, tú puedes caer, pero así, de un ranazo así, ¡pro! Y hasta se cimbra la casa y dices, ¡oh, qué me pasó! Y sabes que te levantas, dices, Señor, perdóname, y sigues caminando. Pero en la tibieza, ni caes, ni te levantas. nomás como que andas así, ¿ok? Cuatrapeando, como quien dice. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Interesante, en el año 62 fue destruida la Odisea por un terremoto. Y ellos pidieron préstamo del imperio, del gobierno imperial, pidieron préstamo y pagaron porque había mucho comercio y mucha riqueza de la Odisea. Entonces ellos reconstruyeron la ciudad más bonita después de eso. Ahora, unos 30 años pasan y Juan está escribiendo esto desde la isla de Patmos. Que de mí compres oro refinado en fuego. Porque ellos como que se felicitaban y decían, nosotros no somos como algunos que son unos perdedores de marca. Nosotros, cuando nos ocurre algo, nos volvemos a levantar y le echamos ganas y todo tiene que salir. Y mucho empuje y mucho propósito y demás. Y sí, porque tenían recursos. Pero dice, los recursos que tú tienes no te sirven para conseguir lo que yo te puedo dar. Entonces dice que de mí compres oro refinado en fuego, que en el Nuevo Testamento siempre simboliza la fe, para que seas rico. Y vestiduras blancas, uno de los productos que hacía la riqueza de la Odisea fue también la lana de las ovejas negras que criaban ahí en la Odisea. Y era una lana muy suave, muy bonita, negra, y de un color negro muy intenso. Entonces era muy codiciable porque muchas cosas de teñir ropa en aquel entonces pues se deslavaba. Ahora es muy fashion poder usar ropa deslavada, pero eso era símbolo de pobreza en aquel entonces. Entonces tener un manto de lana negra que no se decoloraba era indicado, no, pues mira, seguramente viene de la Odisea esa lana. Entonces dice que de mí también compres vestiduras blancas para vestirte. Otra vez, ellos podían conseguir lana negra de muy buena calidad, pero Jesús está diciendo, sí, pero yo te he visto de blanco y solo yo te puedo dar vestiduras blancas, solo yo. Entonces, como que otra señal de tibieza es que tu proveedor de lo que tú realmente necesitas no es Jesucristo, sino consigues lo que necesitas de otros lados, hasta de la misma iglesia. Puedes estar pensando que la iglesia tiene que surtirte de gozo, la iglesia tiene que surtirte de identidad, la iglesia tiene que surtirte de paz. No, eso viene de Jesucristo. Y estamos aquí juntos reunidos para recibir de Él y compartir lo que Él nos ha dado con otros que están alrededor. Entonces, que compres esto y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Otro producto muy famoso de la Odisea eran unos polvitos y hacían como una pomada de esos polvos para untar eso en los ojos para enfermedades de los ojos. Entonces está diciendo, yo tengo mejor que tú, yo tengo algo que en verdad cura. En verdad sana, en verdad restablece. Yo tengo esto y tú no me lo pides. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y aquí cuando dice los que amo, está usando el verbo fileo, que es amor, es afecto filial, es el amor estimativo. El amor ágape es amor incondicional que depende de juicio propio, mi criterio. Dios de tal manera amó al mundo, y es amor ágape. Él decidió hacerlo, no porque viera en el mundo algo amable, sino porque decidió, juzgó que era necesario amar al mundo. Y de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí Jesús está diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, con los que me quiero llevar, a los que estimo. Los reprendo y los castigo. Y reprender en el griego original significa reprender. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, quiero vamos a Primero de Reyes. Necesitas ver esto con tus ojos, Primero de Reyes en el Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 21. Había un problema que prácticamente todo Israel se había vuelto en pos de los Baales. Y el culto, la religión de los Baales era muy, muy corrupto. Y no tenemos tiempo para meternos más a fondo en eso, pero basta decir que era muy malo. ¿Ok? Entonces, versículo 21, Elías, el profeta, convoca a todos, inclusive todos los profetas de Baal. Y el rey Acab los convoca también, y ahí están en el Monte Carmelo. Y es la pelea del siglo, directo desde Monte Carmelo. Y acercándose Elías, versículo 21, primero de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? O sea, claudicar es así, andar tropezando, que no puedes caminar derecho, sino tropiezas hasta en tus propias agujetas, ¿ok? Entonces, claudicar, que no puedes caminar bien, ni te caes, ni caminas, nomás andas cuatrapeando. Y dicen, ¿qué es eso, cuatrapear? Pues eso es lo que estoy diciendo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pero eran tantito Baal, tantito Dios. Tantito Baal, tantito Dios. Dice, ¿nunca has hecho eso con una margarita? Me ama, no me ama, me ama. No me ama. Tiras la flor, esa flor ya está pirateada y arrancas otra margarita. Me ama, no me ama, me ama. Y por fin dice, total es superstición. Yo sé que me ama. Entonces, pero para que veas, ellos estaban así. Este pétalo Dios, este pétalo Baal. Entonces, como que entre dos pensamientos. Y dice, y el pueblo no respondió palabra. Porque dice, no, claro, Jehová es Dios. Se enoja Acab y Jezabel. Y esa mujer no se detenía para desquitarse con quien le provocara. Y sobre todo, el que rechazara a su Dios, Baal. Entonces, se quedan así. Pues no sé. Pero si Baal es Dios, aquí está Elías, y se puede enojar Dios. Entonces, ahí se quedan. Bien, es un problema, es señal de tibieza. Es estar tantito con Dios, y luego dices, hasta empiezas a decir, no, pues, hasta como dicen los anuncios, todo en moderación, el exceso no es bueno. Entonces, sí, tantito Dios, tantito acá. Ahora vamos a San Mateo, capítulo 22. Y dice, bueno, eso fue hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento. Dice, pues vamos a ver hace mucho tiempo en el Nuevo Testamento. Y luego podemos ver hace 24 horas en mi vida, en tu vida. Y podemos empezar a ver quizás un patrón que nos indica qué hacer. San Mateo 22, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Ahora, los fariseos y los herodianos no se podían ver el uno al otro en pintura, ni siquiera. Entonces, imagínate, cuando tú estás bien definido, cuando tu postura ante Dios queda muy clara, hasta los enemigos de Dios de repente encuentran armonía entre sí. Se odian hasta que tú aparezcas en el escenario. Y eso es desde los tiempos de Jesús. Dice, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Ok? Y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie. O sea, tu postura es bien definida, Jesús, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Porque era una polémica de aquellos días, que tenemos que, no, y boicoteo, y el pueblo unido, y bueno, y no vamos a pagar ya tributo a César. Pero Jesús, conociendo la malicia, que realmente su duda o su pregunta no tenía que ver con el tributo, sino querían enredarle a Jesús en alguna controversia. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César. La moneda lleva su imagen y su inscripción. Y dice, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué lleva la imagen y la inscripción de Dios? Tú y yo. ¿Ok? Entonces, lo que lleva la imagen de Dios, o sea, tú y yo, hay que dárselo a Dios. Ahora, es muy fácil y es muy común decir, no, pues ya sabes, a César lo de César. O sea, y eso es una forma de decir, es que no se puede. Es que no puedes vivir como cristiano en estos días. No puedes seguir a Jesús con todo tu corazón en estos días. Tienes que entibiar la cosa porque no soportan caliente. Y Jesús está diciendo, no es cierto. Jesús soportó la prueba. Jesús resistió. ¿Ok? Y Él muestra que es posible. Ahora, no quiere decir que va a ser un paseo tu vida por caminar en la verdad. Pero Él está, porque la idea de ellos era, pues es que no se puede. La idea de los israelitas en el Antiguo Testamento, entre Baal y Jehová, es que no se puede. Es que hay que entender, para que no le quiten puntos a tu hijo en la escuela, es que tienes que hacerlo. Tiene que aparecer en el homenaje a Baal. Aunque ya, pero el domingo ya va a Club Semilla. No hay problema. Mira, a César lo de César y a Dios. Sí, papá, pero termina la frase. Y le estás dando a Dios lo que es de él, lo que lleva su imagen y su inscripción, o sea, tu misma vida. ¿Estás haciendo eso? Entonces, no tomes la palabra en tu boca para defenderte, porque esa palabra se voltea contra ti si empiezas a mal viajar. Entonces dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron, pues más les vale. Ok, una razón porque a veces nos pasa eso que como que nos entibeamos es que tienes una expectativa. Alguien por ahí te dijo un verso, quizás fuera de contexto, quizás no. Pero alguien te dice una promesa, te dices que hay que hacer esto y verás que todo saldrá bien, verás que se convierte, verás que esto, verás que te sanarás, bla, bla, bla. Y te da algo así y tienes una expectativa y no se cumple tu expectativa. Entonces empieza como cierto rencor o cierta amargura o decepción contra Dios. Ahora, entonces con eso empezamos como a... Y de ahí es muy fácil que una ovejita de Dios se vuelva rejega. Y Dios empieza a decir, sígueme. Y tú dices... Mira, es que no te pones bien. Es que no llevas el lado tuyo en el asunto, Dios. Mira, yo ayuno, yo diezmo, yo asisto, yo memorizo textos. Y tú no llevas tu lado del asunto. Y ya pesa el muerto. Ya, enderezate. Y llegaremos juntos al panteón. Entonces, bueno, y estamos así. Y como empiezas a remilgar con Dios y a reclamar y decir, no, pero si te preguntan, claro, que de tu boca no puede salir. No, es que yo veo que Dios no es fiel, que no cumple lo que promete, que la verdad me ha quedado mal, estoy muy deseado. No puedes decir porque se oye tan mal. Entonces nomás te lo tragas. Y en lugar de indagar en la Biblia y volver a la fuente original de todo y volver a eso y entender los caminos de Dios con el ser humano y entender la gran variedad de experiencias y tratos que puede haber y ver que a fondo de todo eso Dios es fiel y Dios es verdadero y Dios es bueno, entonces llegas a eso y dices, bueno, ¿quién soy para estar reclamando a Dios? Y te conformas y recuperas tu gozo y recuperas tu paz y recuperas tu esperanza. Pero sucede eso. Ahora, hay gente que tiene una expectativa y de repente dice, pues alguien ya entró antes que yo. Hay alguien ya a cargo de un ministerio y yo siento que no ha hecho méritos mientras yo sí. Otra expectativa que tú tenías y tú estás como reclamando a quién, pero como se oye mal decirlo, entonces nada más en tu corazón secreto hay una murmuración y esa murmuración llega ante Dios y estorba tu comunión con Dios. Y al rato hay eso, que te entibias. ¿Por qué? Te alejas. Ahora, cuando Jesús dice, vamos a Apocalipsis nuevamente, por favor. Yo te aconsejo, dice, y luego dice versículo 19... el resumen de todo eso que da, que de mí compres oro refinado, que te vistas de lo que yo te doy, vestiduras blancas, que unjas tus ojos con colirio y demás. Entonces dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, celos es calor. El verbo en griego calentar o hervir o hacer que metal, por calentarlo tanto, empiece a brillar por el fulgor del calor hacia el vivo rojo, entonces es zeo. Y zelos, de donde viene nuestra palabra, celos, Entonces, zelos o celoso es eso, ese calor, ese hervor o ese fulgor por estar literalmente en el fuego. Entonces, eso es lo que tú y yo necesitamos. Tienes que acercarte, tienes que decir y dejar de culparle a Dios por lo que el ser humano no ha cumplido en cuanto a tus expectativas. Yo paso una tremenda depresión y nadie se fija y nadie me llama y esto, ok, y tu expectativa es que la iglesia alrededor de ti va a tener telepatía y va a saber por instinto lo que te pasa y que va a girar y jinetear y con su paliacate, girar alrededor de ti y realmente asegurar que tú estés bien en todo. Y sabes que ya tienes a alguien que te cerca por delante y detrás. Salmo 139, es Dios, Él te rodea, Él conoce tus caminos, Él te ve, Él siente. Y sabes que siente también que tú le tengas así, que Él te marca y estás, no, porque ya me cayó mal, ya hasta voy a bloquear sus correos en mi compu, porque Dios nomás promete y dice y no cumple. Y estoy diciendo palabras que a lo mejor tú has dicho en el secreto de tu recámara. Solo a ti mismo lo has dicho. Pero Dios las oye y también siente que estás diciendo eso. Y le duele que digas y que sientas y que creas de esa forma. Cuando Él no tiene la culpa. Cuando Él no ha levantado obstáculos, cuando Él no se ha distanciado de ti, cuando Él no te ha prometido y no cumplido. Ahora, es una cosa que el hombre te prometa y no cumpla, pero por eso tú tienes la responsabilidad de verificar todo directamente en la palabra de Dios. Y no estar diciendo, bueno, es que oí en un congreso, es que escuché al pastor decir, es que alguien me dijo, esos rumores y fábulas, cuidadito, ve a primera fuente, a la palabra de Dios tal y como está escrita. Y checa y verifica y coteja lo que está escrito ahí. Más te vale, no tienes por qué subsistir de rumores cristianos y fábulas evangélicas. Ve a la palabra y deriva tu esperanza y tu aliento y tu gozo y tu paz. Deriva esas cosas directo de la palabra de Dios. Es mucho más seguro. Mucho más seguro. Yo me he decepcionado. Yo no pude orar un año más que decir, Señor, te doy gracias por esos alimentos. Amén. Un año porque quedé decepcionado de alguien. Porque yo trabajé y pusimos un instituto bíblico y teníamos una escuela de español para misioneros y bla, bla, bla. Y yo sacrificaba cosas y yo no veía a mi familia y todo. Y se levanta el cuate y se va. Y hoy Dios lo está usando y lo está bendiciendo en forma internacional. Con un instituto bíblico. Y digo, a ver Dios, siéntate. Tengo algo que decirte. ¿Okay? Y un año, yo estaba enojado con Dios y al fin del año, Dios, porque recordé y dije, hace un año es cuando se fue y nos dejó así, con todo el paquete en las manos y nos dejó plantados y me dejó hablando y todo y él desanimado. ¿Y yo qué? Yo no tengo que desanimarme nunca y así y reclamando. Y Dios así me hizo ver, si tiene un año y un año te desquitas conmigo, ¿yo qué culpa tengo? Y me quedé así, digo, pues nada, no es cierto, tienes toda la razón. ¿Por qué me desquito contigo por lo que alguien hizo o no hizo? A tiempo o fuera de tiempo, o lo hizo bien o lo... ¿Por qué me desquito con Dios? Y tú y yo luego nos desquitamos con Dios. Y decimos, ahora no te voy a hablar porque esto no pasó. Ahora no te voy a... ¿Qué es eso? Eso pertenece a secundarios, no a adultos. Y ahora no te hablo, ahora no me llevo contigo. O sea, ¿qué es eso? Y ves, y Dios ha rebasado nuestra expectativa. Cuando el día que tú recibiste a Jesús, no te imaginas. No, o sea, no, acuérdate como eso, que decían, y Dios te ha perdonado. Y tú dices, dentro de tu corazón, no es cierto, no me ha perdonado, pero ahí muere. Si tú le puedes hacer creer que me va a perdonar todo, entonces yo voy con todo lo que tú le puedes convencer. Pero yo sé que no me va a perdonar. Y descubres después que Dios te ha perdonado. Y que Dios te ve y te busca y te abre puertas. Y te consigue lo que tú necesitas y empiezas a estar así. Digo, no merezco, no merezco. Pero al rato te queda mal, según tú y yo, en dos o tres cosas. Y empiezas, Mira, me abrió una puerta y cree que yo voy a pasar esa puerta bien quitado de la pena, sabiendo que esa puerta se cierra y me pega atrás cuando yo paso la puerta. ¿Por qué? Porque ya vi que Dios es muy juguetón y juega con mis sentimientos y me manipula nomás para ver cuánto soporto. Y necesitas ver que no es el caso. Otra vez, ve a la cruz. Y lo que tú ves en esa cruz, Jesús desangrándose, golpeado, a puño cerrado y coronado de espinas y con varas y escupido y así escurriendo su rostro con saliva de hombres blasfemos. Y cuando ves todo eso dices, sí, esto es un juego. Que Dios nomás está jugando con mis sentimientos, nomás me quiere hacer creer. Pues por supuesto, Dios nos quiere hacer creer porque solo creyendo podemos ser salvos. Entonces, ¿pero crees que es un juego? ¿Crees que no lo toma en serio? ¿Crees que no mide las consecuencias de prometer y no cumplir? Dios mide las consecuencias y ves las consecuencias de lo tuyo y lo mío en la cruz. Y Dios mide las consecuencias y las cubre y las rebasa. ¿Ok? Muy importante. Ok, pues vamos a terminar aquí. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Se supone con alguien en esa actitud de tibieza, de estar así, no me estés molestando, Dios, yo te hablo enseguida, déjame, ahorita te marco y luego no le marcas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, se detiene. Aquí cuando dice, yo estoy parado, me detengo. No de paso como que, y pues creo que no están. No, está así tocando, chocando, molestando, hostigándote y lo va a seguir haciendo. Estoy a la puerta y llamo. Y cuando dice llamo, es lo mismo que él está diciendo en el Sermón del Monte. Que si tienes que el que busca, haya, pero dice el que constantemente como forma de vida está buscando, hallará. El que constantemente está llamando en la puerta como forma de vida, se le abrirá. Entonces Jesús dice, bueno, yo voy a hacer lo que yo les dije. Yo voy a mostrar lo que es buscarme a mí, buscándole a él. Y está insistente llamando a la puerta. Yo estoy constantemente llamando a la puerta como forma de vida. Es su forma de ser de Jesús, insistir y hostigar. Y te sientes ya, oh, pues Jesús hostigoso, ya déjame tantito en paz. ¿En verdad quieres eso? ¿Que te deje en el silencio de la desgracia? No, qué bueno que es necio, que insiste y que siga y que hasta hostiga. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si hay alguno, dice, unito, dijera la serranita, unita persona que me abriera la puerta. Con una persona Jesús empieza a apaciguar ese deseo de comunión con nosotros. ¿Y qué necesidad? O sea, realmente tú y yo no somos tan moneda de oro para caerle bien. Y aún así nos busca. Entraré a él, dice, y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que quiere, comunión. ¿Y por qué se la negamos? ¿Qué culpa él tiene él? No, es que lo que pasa es que me estorba. Checa eso, checa. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y sabes qué? Sentado junto a Jesús en ese trono, tendrás otro punto de vista acerca de todo esto y tus expectativas y tu desilusión y sentirte hostigado y chocado y molesto con él y con todo mundo. Con otro punto de vista cambia lo que tú ves y lo que sientes. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora bien, se ha dicho que la Biblia nos enseña el mundo al revés. Si quieres ver el mundo al revés, te invito a que estudies el segundo capítulo de Filipenses, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Entonces, que veas el mundo al revés, a través de los ojos de Jesús en Filipenses 2. Y sabes que va a cambiar tu perspectiva, te vuelves a enamorar de él, le vas a abrir la puerta, vas a ser celoso, o sea, vas a calentarte, vas a juntarte y unirte a ese fuego celestial, ese fuego consumidor que es Dios, y calentarte y no ser tibio y dejar de desquitarte con Dios por lo que según no ha hecho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu paciencia, es más, por tu insistencia y terquedad, Señor, con nosotros. Sabiendo tú, por tu amor, que la única forma es la tuya, el único camino es el tuyo. Y gracias, Señor, por no darnos la razón, sino por insistir en tener la razón tú. Perdónanos, Señor, por tanto tiempo y tanto tiempo perder insistiendo en tener la razón nosotros y querer negociar los términos y establecer los puntos del contrato y las cláusulas, estando ya tu firma abajo. Y te damos gracias, Señor, por tu amor que atravesó la eternidad, el tiempo y el espacio, y se clavó en nuestro corazón. Gracias por eso, Señor. No lo tenías que haber hecho, pero gracias por hacerlo, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos y gracias por abrir la puerta una vez más. Te damos nuestra vida, Señor. Te damos nuestro amor, nuestra gratitud. Aún tibiamente, Señor, pedimos, Señor, con ese fuego, oh Dios nuestro, acercándonos, que se suelte otra vez el hervor, que se vea el rojo vivo otra vez este corazón. Porque tuyo somos, Señor, nos has comprado, nos has amado, nos has escogido, nos has mostrado un camino más excelente. Te pedimos, Señor, entonces glorifícate, revívenos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a ponernos ahí.